La ministra de Defensa es la señora Margarita Robles, a la que saludo con toda cordialidad, como siempre. Estimada Margarita, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues muy bien, encantada de hablar con usted, Carlos.
Señora ministra, confieso mi desconocimiento de esta materia. Una defensa antiaérea, un escudo de misiles, bueno, es un, hasta donde sé, es un dispositivo que permite interceptar si alguna potencia hostil nos manda un pepinazo y lo intercepta. Y eso Europa en sí mismo ya lo tiene, pero hay un nuevo sistema que ha propuesto Alemania. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, efectivamente, como usted bien dice, OTAN ya tiene este sistema de defensa. Alemania, que sabe que tiene una partida muy importante para inversión en defensa de 100.000 millones, quiere tener una protección especial o más específica tanto para Alemania como sobre todo pues para los países más próximos a la frontera de Rusia. Lo que se firmó ayer es una carta de intenciones, es decir, una voluntad de estudiar la posibilidad de que en 2, 3 o 4 años pueda haber ese escudo antimisiles, que de alguna manera pues vendría a reforzar esa zona que ya está protegida en este momento. Lo verdaderamente esencial es decir que OTAN tiene ya ese escudo antimisiles, que es una decisión que ha tomado Alemania dentro del ámbito de sus medidas de defensa, y que de esa posición que ha tomado Alemania, pues hay una serie de países, fundamentalmente son los países bálticos y los países que están más próximos a Rusia, por razones geográficas obvias, que han manifestado su intención, su voluntad de estudiar esa propuesta que tiene en mente Alemania, pero que en todo caso, vuelvo a decir, no se llevaría a efecto hasta dentro de 2, 3 o 4 años.
¿Entre esos países estarían Francia e Italia?
No, Francia e Italia, igual que España, no estamos. También hay que entenderlo, son razones geográficas, porque ya digo que los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones, y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla, que eso es importante decir, ha manifestado exclusivamente su intención de estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia, en el momento actual, entendemos que con la protección que hay es suficiente, y en todo caso todo esto evoluciona permanentemente. Nadie nos iba a decir que hubiéramos estado viviendo una guerra como la que estamos viviendo, con la atrocidad con la que estamos. Todo es absolutamente dinámico, todo es absolutamente cambiante, con un personaje como Putin en que cualquier cosa es posible. Y hay algo que a mí sí me parece importante y esencial, es que todos los países hemos visto, tanto en la Unión Europea como en el ámbito de OTAN, sin ninguna duda, que la seguridad y la defensa son esenciales, y que invertir en defensa es invertir primero en paz, porque si no tenemos paz no podemos tener nada de pues ni educación ni sanidad, de nada. Díganselo en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y es invertir en paz, es invertir en libertad, es invertir en seguridad, es invertir en definitiva en valores democráticos y en crear puestos de trabajo, porque cuando invertimos en defensa pues tenemos las fragatas en Ferrol, tenemos el submarino en Cartagena, los 8x8 en Asturias y Andalucía. Yo creo que la gente es muy consciente de que somos muy vulnerables, lo fuimos cuando la pandemia, que en cualquier momento puede haber una guerra en Europa como la que estamos viendo, y por eso es tan importante esa inversión en defensa.
¿Habría una diferencia entre el escudo de misiles que efectivamente la OTAN tiene dispuesto y este nuevo de Alemania? Es decir, ¿el nuevo de Alemania contendría el matiz de que estaría dispuesto para misiles de largo alcance?
Yo no, en este momento no sabemos, porque como digo, está todavía en fase de estudio. El que tenemos ahora también está previsto para misiles de largo alcance. Mire, esta es una propuesta que hace Alemania, como vuelvo a decir, que está en esa fase de estudio, que Alemania está valorando la posibilidad de qué misiles se adquirirían, porque esto es importante decirlo. Esta propuesta parte de la valoración que hará Alemania de cuáles son aquellos misiles que entiende ella que son, bueno, pues más convenientes o más necesarios, y a partir de ahí habría que adquirir esos misiles a los países que están pues fabricando esos misiles. Por eso el resto de los países que han firmado pues lo que hacen es comprometerse a estudiar las propuestas y ver cuáles son esos misiles que finalmente, si este escudo llega adelante, que no lo sabemos tampoco, pues determinaría qué misiles se adquieren.
Es decir, que por lo que yo entiendo de sus palabras, España no descarta, en principio, si en algún momento considera oportuno estar en ese escudo.
España nunca descarta nada, porque además, y usted lo sabe bien, y es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos, España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido, ¿no? Fíjense que en este momento tenemos 1.300 hombres y mujeres bajo el paraguas de misiones de OTAN. Estamos permanentemente colaborando, participando y nos creemos la defensa colectiva, nos la creemos, y por tanto cualquier iniciativa que surja una vez que esa iniciativa tenga ya consistencia, que no esté en una fase inicial como en este momento y que se hagan las propuestas correspondientes, pues nosotros lo estudiaremos. Sí que nos parece importante, y nosotros respetamos mucho la posición de Alemania, tuvimos el otro día una reunión bilateral y se pone de relieve las mejores relaciones que tenemos con Alemania, pero sí que nosotros entendemos que, bueno, que hay que tender a que todos los países, en este caso de OTAN o de Unión Europea, estén, ¿no? Porque una de las fortalezas que tenemos frente a Putin es la unidad. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona esta propuesta de Alemania, vamos a ver el estudio que hay, y si esta propuesta evoluciona, avanza y entendemos que es bueno para Europa, para la Alianza Atlántica, pues sin ninguna duda, cuando eso tenga ya, esté mucho más adelantado, pues nosotros nunca nos negamos a nada.
Malas lenguas dicen, hombre, es que con los socios de gobierno que tiene el presidente del gobierno Sánchez, básicamente Unidas Podemos, que ya estaban dolidos por el aumento de defensa en los presupuestos generales del Estado, o bueno, o en los arroyos adyacentes a los presupuestos, para ser exactos, no iban a tragar esta nueva situación y poco a poco habría que irles convenciendo.
No, mire, no tiene nada que ver. Yo entiendo que en todo este tema de defensa siempre se ha querido ir por esa línea. Yo le puedo decir que en los 4 años y medio que llevamos de gobierno se han invertido 13.000 millones en defensa. 13.000 millones, que hacía 8 años que no había unas inversiones en este ámbito en defensa. Nuestro compromiso a nivel de envío de tropas, le voy a poner un ejemplo, a principio de año teníamos 350 hombres y mujeres en Letonia, militares, ahora tenemos 600. Es decir, hablo de Letonia igual que hablo en el Mediterráneo, el compromiso es un compromiso claro e inequívoco. El presidente Sánchez ha dicho lo de que vamos a llegar al 2% y vamos a llegar al 2% en el 2029 como el resto de los países. Entonces yo entiendo que se pueden hacer estos, y lo entiendo, pero créame que creo que no se corresponde con la realidad. Es un compromiso, porque además es importante decirlo, no es un compromiso solo de España. España es un aliado serio, fiable, en la Unión Europea, en OTAN, y todos los países de OTAN y todos los países de Unión Europea, en la última reunión de Versalles, han dicho que hay que llegar al 2%, porque todos, cualquiera persona ve que nuestra integridad, nuestra seguridad, nuestra paz está siendo amenazada. Por tanto, eso es lo verdaderamente importante.
Bueno, un 2% es ciertamente mucho más dinero para defensa del que era anteriormente, y eso bueno, va a significar poder renovar estructuras, material, y como dice usted también, dinamizar buena parte de la industria. La industria de guerra es una industria también. Sin embargo, las diferencias de criterio entre miembros del gobierno llegan a sacar algún tipo de chispas por ese tipo de inversión.
En absoluto. Mire, porque hay un tema que es muy claro. La política exterior, la política de defensa, la marca el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno en esto ha sido muy claro. Ustedes me han oído a mí, es decir, y además no hemos tenido nunca, ni el presidente ni yo, en esta materia ningún tipo de complejo, ¿no? En decir que hay que invertir en defensa. Yo lo he dicho hasta la saciedad y además, como digo, lo digo sin complejo. Usted dice son armas de guerra. Sí, son armas defensivas, son armas de paz, porque al final no nos podemos olvidar que esta guerra, quien agrede, quien invade, es Putin, y quien se defiende, que el derecho a la legítima defensa es un derecho reconocido en el ámbito internacional y, por supuesto, en la vida diaria también, es Ucrania, y es Ucrania y es la comunidad de valores que representamos los países de la Unión Europea y los países de OTAN. Por ejemplo, yo creo que no se ha puesto suficientemente en valor el que en la cumbre de OTAN se celebrara aquí en Madrid, lo que eso supuso de apoyo a la política de España en materia de seguridad y defensa. Es decir, una cumbre que fue un éxito, porque eso yo creo que hasta, bueno, los que más pueden negar algún éxito a este gobierno lo han reconocido, pero en el que no solamente vinieron los países de OTAN, sino que es que aquí ha estado Australia, ha estado Nueva Zelanda, ha estado Japón, ha estado Corea del Sur, y eso es un reconocimiento a esa implicación y a ese compromiso que tiene España. Y yo lo digo muchas veces, desde hace más de 40 años ya que hemos entrado en OTAN, 188, casi 190 miembros de las Fuerzas Armadas Españolas han muerto en misiones de OTAN, sin contar con el innumerable número, vamos, con la cantidad de heridos que ha habido en esas misiones. ¿Qué mayor compromiso puede haber el que nuestras Fuerzas Armadas vayan a los lugares donde está OTAN? Digo OTAN, digo Unión Europea, digo el Líbano, que también está bajo bandera de Naciones Unidas. Ese compromiso inequívoco de nuestras Fuerzas Armadas, que al final es un compromiso de España con la paz. Y esto tenemos que decirlo claramente, sin ningún complejo. Vamos, yo ya me lo han oído, yo creo que ya aburro, incluso cuando lo repito tantas veces.
¿Se va a ayudar a Ucrania con este, tiene usted información de esto, con este escudo antiaéreo que pide Zelensky? ¿Esto podría ser considerado por Rusia como una entrada de la OTAN en el conflicto?
No, nosotros estamos ayudando cuando me refiero a con el escudo antiaéreo, se refiere a, bueno, yo no sé, porque la consideración que puede hacer Rusia, pues lo que pueda pasar por la cabeza de Putin, no lo sabemos en este momento. Lo que sí que tiene que quedar muy claro, y ayer además tuvimos una en la reunión de OTAN de ministros de defensa, también vino el alto representante Borrell, y tanto la posición de Unión Europea como la de OTAN, que son absolutamente claras y contundentes en esta materia, es que Putin tiene que saber, primero, que estamos unidos, y segundo, que no le vamos a aceptar ningún tipo de amenazas. Por tanto, tanto OTAN como Unión Europea diseñarán una política que no es una política de confrontación. Aquí no podemos ser equidistantes. Quien realiza la agresión es Putin, y Putin tiene que tener muy claro que no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza.
Ayer dijo el señor Borrell un par de cosas que son clarificadoras. Dijo una frase que es bastante plástica a esos efectos, de que no podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros. Es decir, nos tenemos que dotar de medios para hacer frente a las amenazas, que además hemos visto cuáles son.
Sin duda,
y que
claro,
si que un ataque nuclear tendría respuesta, a lo mejor no una respuesta nuclear, pero sí una respuesta potente militarmente que haga que el ejército ruso sea aniquilado. Eso son palabras muy, muy severas las que dijo ayer el señor Borrell. ¿Ese es, bueno, el escenario que manejan los ministros de defensa de la Unión Europea y de la OTAN?
En principio, yo lo que le puedo decir es que la amenaza de que pueda haber una utilización de armas nucleares sobrevuela, está por ahí, porque Putin pues es muy consciente de que no ha conseguido sus objetivos. Pero dicho esto, desde la perspectiva de los servicios de inteligencia, desde los estudios que se están realizando, no tenemos ningún dato para llegar a pensar que esa amenaza que él vierte permanentemente se vaya a concretar o se vaya a realizar. Por tanto, en esta materia hay que ser muy prudente, hay que tener sobre la mesa todos los escenarios, tampoco hay que generar una alarma innecesaria, pero lo que sí que le tiene que quedar muy claro a Putin es nuestra unidad, y lo que tiene que quedar muy claro es que no vamos a aceptar amenazas. A partir de ahí, ¿que ese riesgo existe? Sí. ¿Que podamos decir en el momento actual que tenemos datos para pensar que se va a concretar o se va a realizar? Pues ahí, francamente, no los tenemos.
Ya. Le quieren saludar mis colegas. Álvaro Nieto, el director de The Objective. Álvaro.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ministra.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Me gustaría preguntarle, como ministra de Defensa, si le preocupan estas declaraciones que conocimos ayer, que están incluidas en una carta que ha enviado Marruecos a Naciones Unidas, en donde se dice literalmente que Marruecos no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es un presidio ocupado, literalmente. ¿A usted el hecho de que Marruecos hable de esta manera sobre territorios españoles le preocupa por lo que pueda suceder en el futuro, o está usted bastante tranquila respecto a lo que pueda pasar con Ceuta y Melilla?
Mire, yo creo que todo el mundo sabe, incluido Marruecos, cuál es la realidad. Esto no es un problema de posiciones o no posiciones. Ceuta y Melilla son España, punto. No hay nada más que hablar. Y eso es así. Y todo lo demás es un debate que yo entiendo que se puede hacer. Pero es incuestionable, indudable, y Ceuta y Melilla están en España, como lo es la ciudad que usted quiera de nuestra querida España.
No, la pregunta es si lo van a seguir siendo dentro de 50 años.
Pues Ceuta y Melilla son españolas y lo van a seguir siendo.
Le quiere saludar Toni Echarri.
Sí, buenos días, ministra.
Buenos días.
Le estaba oyendo ahora con lo de las misiones de paz, que me sugiere que ahora precisamente el cambio de imagen en tiempos de guerra está un poco como distorsionada, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo se ha trabajado mucho desde el gobierno, desde la época de Zapatero incluso, esa imagen del ejército de Fuerzas Armadas por la Paz, usted la suele citar muy a menudo y ahora también lo ha hecho, y que acaba apareciendo como una especie de hume internacional. Y yo lo que quería preguntar era si no cree que, con la ayuda a Ucrania, que necesita sobre todo tanta ayuda bélica, si tiene la percepción de que esa imagen de nuestro ejército de paz puede cambiar sustancialmente en tiempo de guerra. Eso sería una pregunta y otra muy breve. Ahora que ha perdido Defensa el control del CNI, me gustaría preguntarle si tiene información suficiente de las amenazas exteriores o interiores a la soberanía nacional.
Bueno, lo primero, Defensa no ha perdido el control del CNI, que yo sepa, el Centro Nacional de Inteligencia está por decreto adscrito al Ministerio de Defensa.
Bueno, que el CNI dependa de Presidencia y ya no del Defensa, ¿no?
Eso no es así en ningún momento, en ningún momento. ¿No? Usted hace referencia a un proyecto de ley en el que se habla de una autoridad de certificación. En ningún caso eso está planteado, que no está en el escenario. Y además lo que sí que quiero aprovechar es para decir el gran trabajo que realizan los hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia durante todos estos años, y ahí están. Es decir, que creo que a lo mejor hay un pequeño error, pero desde luego el Centro Nacional de Inteligencia pertenece en este momento al Ministerio de Defensa, lo cual también le digo, en la legislatura con el gobierno de Rajoy estuvo en Presidencia. Y lo importante no es tanto donde se ubique, lo importante es la labor que realizan los servicios de inteligencia. Pero bueno, hecha esa precisión que me parece muy menor, si usted quiere que esté en Defensa, sí. Lo importante es el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, que en este momento está adscrito a Defensa. Y en cuanto a lo otro, España lleva, como le decía antes, en 40 años en misiones de paz, porque las misiones de paz con un precio altísimo en vidas humanas de militares, y lo que son es misiones de paz. Es decir, nosotros en este momento, por ponerle un ejemplo, estamos en Líbano. Fíjense lo que es el Líbano, la Blue Line, la frontera entre para garantizar la seguridad en Líbano. Fíjese la situación que hay en este momento. Estamos en Mali. No hace falta que yo le explique la situación en Mali y en el Sahel. Estamos en Somalia. Estamos en Djibouti. Estamos, por supuesto, en el ámbito del paraguas de OTAN en Letonia, en la policía del Báltico en Lituania, en el mar Mediterráneo con las fragatas y, evidentemente, en escenarios que siempre han sido en escenarios donde hay confrontación, porque nosotros hablamos mucho, ahora es normal también, de la guerra en Ucrania, pero hay más de 30 guerras declaradas en el mundo. Y España ha estado siempre, por ese compromiso que tiene con la paz, en esas misiones. Por tanto, yo creo que quizá, como pasa siempre, ¿no?, vivimos la situación en Ucrania porque está más cerca de nosotros y nos olvidamos de lo que pasa en Somalia, de lo que pasa en Djibouti. Mire, yo quiero hacer también un reconocimiento muy especial a nuestros militares, casi 300, 296, que están en Irak en este momento. ¿Cuál es la situación en Irak? Bien complicada, bien compleja, como lo es en Mali. Y ahí están y ahí lleva mucho tiempo. Así que no se trata de una UME internacional, se trata de cumplir los compromisos internacionales que tiene España. Dicho esto, no puedo más que deshacerme en elogios, por supuesto, de la UME también, claro.
Antonio Jiménez.
Bueno, buenos días, Margarita.
Buenos días, Antonio.
Que, claro, no solamente criticamos al gobierno, también lo felicitamos cuando las cosas se hacen bien. Y yo voy a felicitarla a usted, como ministra de los ejércitos, por ese desfile del Día de la Fiesta Nacional, que fue vistoso, brillante y, desde luego, muy muy eficaz. O sea que estuvo muy bien, realmente. Y creo que la gente
lo
disfrutó.
Pues se lo agradezco mucho, Antonio.
Y se vivió con mucha intensidad.
Claro que sí, porque claro. Detrás de eso y pese a que haya profesionales del abucheo, que no hay que darles importancia, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo de las Fuerzas Armadas. Mire, la preparación, no hay más que ver la sincronización en el aire, por tierra, muchísimas horas. Y sabe que hay también mucha emoción por parte de los que participan en el desfile. Mucho amor a España, mucho amor a los ciudadanos. Y yo creo que es un día de alegrarnos y de sentirnos orgullosos. Y yo, Antonio, le agradezco especialmente esta felicitación, porque a veces nos quedamos con las cosas que, con todos los respetos, son más bien anecdóticas y no elogiamos ese gran esfuerzo que representa. Que un día como es el 12 de octubre, España, además de la celebración que ha hecho su majestad el rey, pero se vea identificada con su ejército, que al final son hombres y mujeres trabajadoras, trabajadores por la paz, pues yo se lo agradezco especialmente, Antonio.
Estuvo muy bien. Y ahora le pregunto también sobre el tema de, redundando en lo de la guerra de Putin en Ucrania, ¿qué evolución hacen ustedes sobre el conflicto en esas reuniones que tienen en el marco de la OTAN, de los ministros de defensa? Sobre todo porque, claro, Lavrov hace poco decía que Putin estaba dispuesto a reunirse con Biden incluso. ¿Ustedes ven alguna salida a esta guerra? ¿O esto se va a cronificar? ¿Creen que puede haber alguna salida diplomática? ¿O esto va a ir a peor incluso desde el punto de vista de, hombre, de la crueldad del conflicto y de las vidas humanas, y de la pérdida de vidas humanas?
Lo que a todos nos gustaría es que hubiera una salida. A veces nos olvidamos. Antes del 24 de febrero, que es cuando se produce la invasión, cuando había aquella acumulación de tropas que estaban en la frontera con Ucrania, llegó a haber 190.000 soldados rusos, se intentó por todos los medios que la invasión no se produjera. Recuerde que decían en Rusia que esto era la desinformación occidental, que esa invasión no casi iba a producir, y ya ven lo que se produjo. Putin pensó que esto iba a ser una cosa quirúrgica, rápido, en 10 días cambiaba el gobierno y conquistaba por lo menos la mitad de Ucrania. En este momento ha visto que eso no es posible, el coraje, la bravura de los ucranianos, pero también las pérdidas que está teniendo Rusia. Desde el punto de vista de armamento, desde el punto de vista de vidas humanas, los jóvenes rusos no aceptan esta movilización. En ese contexto, el problema es que Putin y el círculo más próximo que le rodean son muy conscientes de que están siendo derrotados, puntualmente derrotados, que se encuentran enfrente pues a la comunidad internacional, Unión Europea, OTAN, unido. De ahí esas amenazas. Ojalá fuera posible ir a una desescalada o un cese de alto el fuego. Pero le insisto, hasta el 24 de febrero, y créame que lo vivíamos en las reuniones de OTAN, se intentó por todos los medios que la invasión no se produjera. ¿Qué puede ocurrir? Pues como decía antes, cualquier escenario es posible, porque esa derrota y lo acorralado que se siente Putin pues puede llevar a cualquier reacción. Yo quiero tener una cierta confianza en la propia reacción de la sociedad rusa, ¿no? Es decir, estos jóvenes que no aceptan la movilización, mire que no se da publicidad al número de muertos, que es un número de muertos elevadísimo el que está viendo dentro del ejército ruso, de la misma manera que las pérdidas que están teniendo en armamentos, en aviación y carros de combate. Bueno, vamos a ver, ninguno nos atrevemos a hacer previsiones. En la reunión de ayer y antes de ayer en OTAN, lo que sí que quedó muy claro es nuestra unidad sin fisuras con Ucrania, el apoyo a Ucrania y obviamente el compromiso por la paz.
Bueno, me quedan dos, es decir, de lo que nos ha contado usted, a ver si usted me da la aprobación y lo libero así. Me quedarían dos titulares. Uno, España estudiará cuando esté más desarrollado ese proyecto alemán, y si conviene a los intereses de España, se sumará a ello cuando se conozcan más detalles. Y el segundo, el CNI a quien reporta es a la ministra de Defensa. Y luego, independientemente de que reporte a más gente.
El CNI reporta a mucha más gente. Es decir, el CNI está orgánicamente dependiendo del Ministerio de Defensa. Y luego el CNI informa al presidente del Gobierno y al Gobierno, porque es un órgano no de un ministerio que reporta a un ministerio, sino que reporta al gobierno, y por tanto el Centro Nacional de Inteligencia, que en esta legislatura está adscrito al Ministerio de Defensa, igual que en otras legislaturas lo estuvo en otros ministerios, reporta a todo el gobierno. Y déjeme que le reitere una vez, ya sé que a veces soy reiterativa, con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, están en lugares lejanos, difíciles, y muy complicados también, transmitiendo la información para que el gobierno pueda tomar las decisiones siempre en el mejor beneficio de España.
Señora ministra, muchísimas gracias por haberme atendido esta mañana. Ha sido muy amable.
Como siempre, a usted, Carlos.
Gracias, muchas gracias. Margarita. Hasta pronto.